El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.
Diario del fin del mundo, Mario Mendoza. Capítulo 7. A la mañana siguiente de leer el material y el bajonazo, unos deseos de no hacer nada, sino ver televisión y dormir. Salir a la calle me parecía una empresa imposible. No me sentía capaz de bañarme, de hablar con alguien o de cruzar una calle. El mundo, allá afuera, era una entidad amenazante, un ecosistema atiborrado de animales peligrosos. Me preparé unos sándwiches de atún con mayonesa, abrí una botella de Coca-Cola y ya, con eso me las arreglé todo el día. Leí un rato, dormí una siesta larga y busqué programas idiotas en la televisión que me permitieran quedarme embrutecido frente a la pantalla durante horas enteras. No quería recordar, ni reflexionar, ni mucho menos intuir hacia dónde me estaba conduciendo Daniel con su historia de nazis exiliados en América Latina. Lo peor de esta situación era que a lo largo de mi vida como escritor siempre me había tropezado con universos oscuros, con callejones sin salida, o con unos escalones descendentes que terminaban por conducirme a unos laberintos malolientes. No sabía si era yo el que buscaba todo eso, o si eran esos mundos los que me buscaban a mí para que yo los narrara. Lo cierto es que estaba cansado de ellos, y que anhelaba otro tipo de historias. Quería personajes potentes, pero no necesariamente sórdidos ni desesperados. Y justo cuando me había prometido un cambio de registro, había aparecido Daniel, con su padre vampiro y gay, viviendo en ese caserón surrealista del centro de Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué volvían otra vez esas extrañas dimensiones de la realidad a elegirme como su cronista y su biógrafo? La llamada de Daniel entró a las 9 de la noche del día pactado. El invierno había cedido un poco y el cielo estaba despejado. Lo primero que hizo mi amigo fue preguntarme si había leído el material y si había visto las fotografías. Le dije que sí, que me había impactado tanto los textos como las imágenes. Luego pasamos a otra cosa. No sé por qué. Tal vez ambos temíamos entrar en materia. Y él me contó que estaba casado con una artista plástica, una escultora, una andaluza que lo había rescatado de los duros recuerdos que lo perseguían. Carmen, la desaparición de su madre, la vida secreta de su padre, su paso por las filas del ELN, la fuga final. Le pregunté si ella conocía los detalles de cada uno de esos episodios. Me contestó que sí, que estaba enterada de todo. Es más, me dijo, con cierta placidez en la voz, sabe que estamos hablando tú y yo. Y está de acuerdo en que yo viaje a mitad de año para ir a encontrarme contigo. Luego me preguntó si había estado en las inmediaciones de la casa de su padre. Sí, maestro, le dije, acercándome al ventanal de la sala para echar un vistazo hacia allá abajo, a la calle. Y todo esto es muy raro. El lugar está desocupado, como dijiste, y a tu viejo le tienen miedo en la cuadra. Dicen que anda armado. Los vecinos no lo quieren. ¿Lo viste? Me preguntó él con cierta ansiedad en la voz. No, pero creo que vi su sombra por unos segundos en la ventana del último piso. Un tipo muy alto, calvo, encorvado. No sé por qué se me vino a la cabeza una escena del Nosferatu de Herzog. Pero era algo así, un físico macabro. No me gusta esta historia, Daniel, debo confesártelo. A mí tampoco, hermano, dijo él dejando escapar un suspiro largo, como si aprovechara para tomar aire a fondo. Sobre todo porque no sé hasta qué punto las historias de tus progenitores, sus vidas, lo que hicieron o dejaron de hacer, están dentro de ti, te definen o te hacen responsable. En cualquier democracia moderna está claro que las responsabilidades son individuales, aseguré con vehemencia. Mierda. Yo sé. Reviró él subiendo la voz un poco. No soy tan tonto, Mario. Mi pregunta va más allá de lo legal. Es una información que está en los genes, en la herencia que transmites. ¿Heredas solo las cosas buenas? No, viejo, heredas todo. Y eso significa que en ti van también los horrores, la inclinación al delito, al alcohol o a la violencia. Eres una suma de tus progenitores, 50 y 50. Pero la suma crea un ser nuevo, tú. Dije subiendo también el tono de la voz, pues de alguna manera en esta discusión estaba en juego la vida de ambos, no solo la de él. Tú no eres una suma, eres una persona nueva que aprende, que revisa esa información, que la modifica y que funda nuevas tendencias, nuevos logros y nuevos errores también. Por eso, fíjate bien, que no siempre los hijos se parecen a sus padres. Es más, yo creo que en la gran mayoría son opuestos. Bueno, en eso tienes razón. Mis hijos tienen cosas mías y de mi esposa, pero no se parecen en nada a nosotros. Y así seguimos por un rato, argumentando en pro y en contra del hecho de que somos también nuestros padres. Luego hubo un silencio largo. Nos servimos cada uno por su lado un café, y entonces Daniel me contó que se había preparado durante toda la semana para la conversación, que me agradecía infinitamente mi actitud solidaria y afectiva, y que no sabía qué habría hecho si yo me hubiera negado a hablar con él. Me dijo que el solo gesto de haber respondido a su mensaje era ya una prueba de fraternidad, y que eso lo tenía muy conmovido. «De verdad, Mario, gracias», dijo con la voz entrecortada. Y enseguida se lanzó a contarme una historia que yo presentía, pero cuya contundencia me alcanzó... No. Y enseguida se lanzó a contarme una historia que yo presentía, pero cuya contundencia no alcancé nunca a sospechar. Me dijo que después de graduarse de la maestría con honores, se había dedicado a investigar a fondo a su padre. Algo en su interior no le dejaba en paz, no le permitía descansar. Descubrir hasta qué punto el viejo Klein estaba implicado o no en la desaparición de Alicia. Daniel se había alejado de sus antiguos contactos religiosos y políticos en Colombia, y al hacerlo había perdido contacto también con Cristóbal, el joven amante de su padre. No tenía ni idea qué había sido de él. Lo primero que hizo fue buscar a un hermano de su padre en Alemania. A lo largo de muchos años, el viejo Klein negó la existencia de parientes en su país natal. Decía que todos habían muerto durante la guerra, excepto la de este hermano. Como no había internet y llamar por teléfono era costoso, el contacto se limitó a un par de cartas y nada más. Dos cartas que Daniel había visto muchas veces en un cajón y cuyo remitente era un tal Rudolf Klein, en Berlín. Cuando alguna vez Alicia le preguntó a su esposo por ese hermano, el viejo Klein se enfureció y su única respuesta fue decir que no sabía nada, que su hermano se había mudado sin darle los datos de la nueva residencia y que le daba igual, que nunca había sido muy cercanos. Y ya, no quería saber más del asunto. Daniel se propuso encontrar a Rudolf Klein, pero fue imposible. Ninguno de los hombres que encontró en la guía telefónica tenía algo que ver con un alemán exiliado en Colombia. Entonces hizo memoria y pudo visualizar esa borrosa dirección escrita a mano en el remitente de las dos cartas. Como buen niño precoz, Daniel había revisado esos dos sobres con la conciencia de que allá, al otro lado del mar, de donde venían esas palabras, estaba buena parte de su gente, de sus orígenes, unos abuelos, unos tíos, unos primos, gente que se parecía a él, que hablaban como él, que llevaba también el apellido Klein. Por eso logró recordar el nombre de la calle y el número, y hacia allá se dirigió. Rudolf Klein no era Rudolf Klein, y ya estaba muerto. La persona que habitaba en esa casa era Sara Zimmermann, una mujer muy amable que apenas lo vio, se dio cuenta de que había algo muy familiar en el físico alto y desgarbado de Daniel. Después de unos minutos de conversación, descubrieron que Sarah era la hija de Rudolf Zimmermann, el hermano del supuesto Karl Klein. Rudolf, cuyo verdadero nombre era Klaus Zimmermann. Rudolf había firmado las cartas con el apellido Klein solo para proteger a su hermano en el exilio latinoamericano y que no fuera a dar con él. Un hermano al que, por cierto, no quería y del cual no quiso volver a saber nada. Cortó relaciones con él. Desde entonces sintió un alivio profundo. Se preguntó por el hijo de él, es decir, por Daniel, un sobrino colombiano que crecería quién sabe cómo, pues estar bajo la tutela de Klaus Karl no era ninguna garantía. Pero al final y al cabo, ese no era su problema, sino el de su hermano, y murió sin saber nada de él, sin llamarlo y sin escribirle. Pero antes, como una forma de hacer perpetuar la verdad, le contó toda la historia a su hija Sara. «Supongo que has venido a conocer esa historia», le dijo Sara a Daniel mientras le servía una taza de té. «¿Quieres saber de quién eres hijo? ¿Quieres saber quién eres tú?» «Exactamente», dijo Daniel, sintiendo un temor profundo, pues sabía bien que esa historia era fea, proporcional a su padre. «Pero antes quiero advertirte que no me parezco a él, que no lo quiero, que llevo años sin escribirle y sin llamarlo». «Eso se te nota», afirmó Sara con una sonrisa. «Te pareces más a nosotros». Entonces Daniel le contó a su prima Sara Zimmermann la desaparición de su madre, la pésima actuación de su padre durante ese periodo y la forma como más tarde había descubierto el homosexualismo de ese hombre que se la pasaba predicando la fuerza y el coraje, la forma como se había enterado de que Karl, Klaus, le gustaban los muchachitos. «Bueno, menos mal que ya intuyes de quién estamos hablando», le dijo Sara con suavidad, con tacto, siempre en un tono amoroso que mantuvo hasta el final de la conversación. Y aquí la prima de Daniel, que tendría por aquel entonces de 30 a 35 años, se acomodó en un sillón y le empezó a contar quién era en realidad su padre, ese hombre que se hacía llamar en Colombia Karl Klein, y que en realidad había nacido bajo el nombre de Klaus Zimmermann. Klaus nació en 1920, en el seno de una familia alemana que, como muchas otras, veía cómo el mundo empezaba a desmoronarse a su alrededor. A mediados de la década del 30, cuando Hitler y el nacionalsocialismo ya estaban en pleno furor, y se habían tomado las principales estructuras del poder político y militar, un alemán de la SS llamado Helmut Hein empezó a buscar con cierta regularidad a Klaus, que por aquel entonces contaba con escasos 16 años. La familia no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Las investigaciones sobre familias judías estaban en boga y los guetos iban creciendo de una forma desaforada. Los Zimmermann habían escondido en su casa a una vieja empleada judía que también había sido la nana de sus hijos. Construyeron un muro falso y detrás de él pusieron un camastro y un inodoro para resguardar a la mujer. Todos los días le pasaban comida y una vez por semana ella salía para tomar un baño en las horas de la noche, cuando nadie se diera cuenta. El problema fue que, seguramente debido al chivatazo de alguno de los vecinos, los descubrieron y el delito en ese momento era considerado como de máxima gravedad. La mujer fue detenida y la familia Zimmermann cayó en desgracia. La amistad de Klaus con el militar de la SS fue un pacto con el diablo. Permitir que el muchacho se desapareciera en las horas de la noche con el uniformado y que incluso se fuera de viaje los fines de semana con él, siempre y cuando la familia Zimmermann estuviera protegida y a salvo. Klaus tenía un hermano menor 2 años que él, Rudolf, y una hermana de 10 años llamada Gabriel. Los Zimmermann decidieron hacérselos de la vista gorda con Klaus con tal de salvar a Rudolf y a Gabriel. Al menos, tácitamente, así se entendía la situación, aunque nadie dijera una sola palabra al respecto. El problema fue que Klaus desarrolló una personalidad violenta, brutal, despiadada. Aceptó la relación con Helmut Hein. Salía con él, viajaba con él, e incluso adoptó su ideología como si esa forma de pensar no afectara a los suyos ni a sí mismo. Al interior de la familia hablaba con los judíos, decía que eran todos unos prestamistas, ladrones, apegados al dinero, usureros, agiotistas, cicateros, y que era imposible para Alemania recuperarse si continuaba estrangulada por esa raza maldita. Los Zimmermann no decían nada porque el miedo a ser detenidos por traición los paralizaba. Su educación espiritual los alejaba de la ideología nazi, a la que consideraban un completo disparate. Solo Rudolf, el hermano de la mitad, intuía la verdad, que Klaus deseaba una venganza, que quería hacerle pagar a su familia lo que había hecho con él. Incluso sospechaba que el que había dado la voz de alerta a las autoridades sobre la empleada judía escondida había sido justamente su hermano mayor. Para 1938 ya Klaus era un joven alto y atlético. Ese año se alejó aún más de la familia y les advirtió que se marcharan si no querían terminar en la cárcel por lo que habían hecho. El día en que llegaron a la casa de los Zimmermann fue una cena brutal. Klaus estaba impávido y miraba a su familia con desdén. Helmut Hein les dijo a los soldados que lo acompañaban que se retiraran por unos segundos. Se acercó al oído de Klaus y le preguntó a su joven amante en voz baja, pero en un tono lo suficientemente alto como para que se pudiera escuchar por los demás familiares: «Señala a uno de ellos y lo salvaré. Le conseguiré una documentación falsa y lo sacaré hoy mismo de aquí». Klaus no lo pensó y señaló a su hermano, a Rudolf. Hein llamó a los soldados. Se llevaron entre gemidos y gritos de dolor a toda la familia. Hicieron a un lado a Rudolf y Klaus se fue con el militar en un carro aparte. Nunca más se volverían a ver los dos hermanos. La familia Zimmermann fue recluida en un campo donde fabricaban armas y moriría como muchos otros de los prisioneros, de hambre, de frío, de física debilidad. Gabriel, la niña, solo aguantó un mes de reclusión y falleció de una bronconeumonía. Rudolf fue enviado con otro nombre a las filas alemanas en África, bajo el mando del famoso Zorro del Desierto, donde estaría hasta 1943, cuando fue capturado por tropas aliadas y enviado a prisión. Saldría en 1947 y sería deportado a su país, donde recobró su nombre y logró rehacer su vida junto a millones de compatriotas que tenían historias similares a la suya. Lo que más lo avergonzaba era que había tenido que combatir en el bando de unos asesinos con los que nunca se había podido identificar. Había defendido a los criminales de su familia, y esa vergüenza la cargaría hasta el día de su muerte. Después de la guerra, a comienzos de los años 50, Klaus, desde Colombia, descubrió que su hermano menor estaba con vida y logró contactar a Rudolf. Primero lo llamó y después le escribió. Rudolf le repetiría siempre lo mismo, que no le había hecho ningún favor salvándolo aquel día, que era un miserable. Los sobres de esas dos únicas cartas fueron los que de niño hojeó Daniel en su casa de Bogotá. Después los dos hermanos se pelearon a rabiar y el contacto se perdió. Sin embargo, de una manera incomprensible, cuando ya sabía la verdad, Rudolf nunca puso a las autoridades competentes sobre la pista de su hermano en Colombia. Se calló y quizás con ese silencio le devolvió el favor que le había hecho de joven. Aunque le gustara o no, aunque maldijera un millón de veces ese día, su hermano mayor le había salvado la vida. La historia de Klaus le llegó a Rudolf por testimonios de víctimas que hablaron de él, que lo denunciaron. Todo indicaba que primero había trabajado en una fábrica de municiones. Posiblemente en esa época Helmut Hein siguió viéndose con él de vez en cuando, en secreto. En 1940, recién construido el campo de concentración de Auschwitz, Hein logró que trasladaran allá a su amante. 3 años más tarde lo pondría en una posición privilegiada, como ayudante de un médico joven que acababa de llegar, un tal Josef Mengele. Si le llegaban a preguntar a Hein por la familia de traidores Zimmermann, su comportamiento no tenía nada de anormal. La gran mayoría muertos como esclavos, un hermano combatiendo en las filas africanas con otro nombre para evitar la vergüenza de ser un traidor, y un hermano mayor en Auschwitz, haciendo parte de la solución final. Ejemplar. Sin embargo, la verdad era que el joven Klaus estaba protegido y hacía parte de un grupo selecto de nazis. Klaus disfrutaba de su trabajo, odiaba a los judíos y no sentía ninguna compasión por ellos. Y en consecuencia no tuvo jamás ningún reparo en denunciarlos cuando violaban las reglas del campo, traficando comida o medicamentos, cuando alguna muchacha judía bonita se prostituía con algún soldado para sobrevivir, cuando unos pocos prisioneros aprovechaban que aún tenían fuerzas y armaban un plan para escapar, o cuando los amigos de algún enfermo lo reemplazaban por turnos en el trabajo para protegerlo de la cámara de gas o del cementerio. Klaus los delataba con gusto, disfrutando de la situación, gozando del odio que despertaba en esas familias judías que no se explicaban cómo alguien podía ser tan miserable. En 1943, Klaus Zimmermann fue nombrado ayudante en el campo de Auschwitz del médico recién llegado, Josef Mengele. Su primera labor fue esperar los trenes recién llegados y detectar en ellos si venían gemelos entre los prisioneros. No importaba la edad, si eran niños o si eran ya viejos. El joven Zimmermann, muy atento, revisaba a los prisioneros con una lista en la mano y tomaba nota de sus pesquisas. Cuando descubría a dos hermanos gemelos, los hacía a un lado y los formaba en una fila aparte. Cuando ya había auscultado a todo el personal, les avisaba a los soldados del resultado, les entregaba la lista que había hecho y conducía a los nuevos prisioneros a una barraca aparte. Allá los medía, los pesaba, les preguntaba la fecha de nacimiento, les revisaba todo su cuerpo en busca de marcas, lunares o verrugas, tomaba nota del color de sus ojos y del cabello y algunas veces llegó incluso a documentar sus reportes con fotografías. Cuando ya ese primer paso estaba listo, llegaba Mengele. Se familiarizaba con el nuevo material para sus investigaciones, les hacía exámenes más pormenorizados y empezaba a clasificarlos para los distintos experimentos. A veces, sobre todo cuando se trataba de niños, los prisioneros, después de alguna cirugía o de una intervención donde podían quedar ciegos o cojos, entraban en pánico y lloraban y gritaban durante horas. Era entonces cuando Mengele acudía a Klaus para que les hablara, para que los calmara, para que los engatusara de alguna manera, pues no siempre se podía gastar en ellos las dosis de sedantes que tenía. Como Klaus era un joven de escasos 23 años y a veces se hacía pasar por alguien carismático y afectuoso, lo sentían cercano y lo consideraban una especie de hermano mayor que tenía que cumplir las labores espurias con tal de sobrevivir. Klaus les permitía leer la Torá, les hablaba del sacrificio como una virtud suprema de su religión, les decía que la guerra ya estaba pronta a terminarse, y a veces dormía con ellos en la misma habitación para tranquilizarlos. Fue así, a través de los experimentos físicos, que Klaus empezó a practicar experimentos psicológicos. Descubrió que hay una facultad en la mente para mentirse en forma descarada, para enajenarse, para no querer enfrentar la realidad, la evidencia que se tiene en las propias narices. En un caso de desprotección o de acorralamiento, la mente se entrega a cualquier posibilidad de esperanza, por absurda que ésta sea. Y este principio le sucedía no solo con los niños, sino también con los adultos. Como si el dolor, misteriosamente, no os produjera una regresión infantil. Ante una situación de angustia inesperada, Klaus mentía y mentía, a veces sorprendiéndose a sí mismo de lo descabellado de sus mentiras, y se daba cuenta de que su público herido y enfermo se aferraba a esas posibilidades que él planteaba como única tabla de salvación. Inventara lo que inventara, los prisioneros le creían, asentían, decían que sí, y terminaban durmiéndose, aferrados a esa mentira. Klaus le comunicó a Mengele los resultados de esas investigaciones paralelas y el médico lo estimuló a avanzar en ellas. Le dijo que siempre y cuando no descuidara su trabajo como ayudante, estaba autorizado a tomar nota y a ahondar en esos comportamientos psicológicos de enajenación, como inicialmente los llamó el joven Klaus Zimmermann.
el cuento de la radio, estimulando tu imaginación.